Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 15, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 16 de noviembre de 2024, en el que se celebra el Día Internacional del Flamenco, fecha que busca recordar el día exacto en que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad. Fue en 2010, en Nairobi, Kenia, a propuesta de la Junta de Andalucía, con el apoyo de Murcia, Extremadura y del Gobierno Central Español. Para su candidatura, a comienzos de ese año, se puso en marcha la campaña Flamenco Soy, que llegó a promocionarse en ciudades como Madrid y Barcelona y en festivales internacionales. Pero ahora mi objetivo más inmediato es presentarte a cada uno de los miembros que componen el mejor equipo del mundo y son alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación: contestador, correo, WhatsApp, redes sociales, aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Y si nos quieres ver, ya estamos emitiendo a través de Facebook en directo. Buenas noches, hermosas y hermosos. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Se lo voy a dedicar a los guardias forestales, Pilar. Que hacen una magnífica labor, que parece que no, pero ahí están vigilando de los incendios, ahora están con el tema de las inundaciones y nunca se acuerda nadie de ellos, así que a ellos y a ellas les dedico el programa.
Muy bien, Jesús.
A un colectivo muy, pero que muy especial, a las personas que asisten, los asistentes y trabajadores de los centros geriátricos, centro de personas mayores, a todas ellas y todos ellos, que algunos no se escuchan y algunas no se escuchan, el programa de esta noche.
Aprovecho para felicitar a Alberto, Leopoldo y Macuto, que hoy han estado y espero que sigan celebrando su onomástica. Empezamos a compartir, José Manuel.
Los saludos, saluditos, saludero, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole, ole, ole! ¡Una muñeira! ¡Vámonos! Ahí está.
Vamos a escuchar esos saludos.
Hermosos, un viernes más, los fieles al programa, aquí estamos, esperando los contenidos y muy contenta de poderos escuchar. Un saludo, saludito, saludero desde Estepa, soy Remedios.
Buenas noches, familia, saludos, saludito, saludero desde Sevilla, Isabel Alfaro, un abrazo para todos.
Hola, buenas noches, ya por fin es viernes y tenemos super programa de La Noche Más Hermosa. A ver qué asunto y qué tema de interés, que son casi siempre, tocamos hoy. Un saludo desde Málaga, soy José, adelante con el misterio.
Hola, don familia, La Noche Más Hermosa, Pirata, Manuel Jesús y todo el equipo, un abrazo muy afectuoso. Saludos, saluditos, saluditos para el programa más guay mío en el mundo entero, soy lo máximo.
Saludos, saluditos, saluderos. Vini González desde Los Barrios. Vamos a otra semanita más. Buenas noches.
Buenas noches a la gran familia de La Noche Más Hermosa. Pilar, José Manuel y Jesús. Un saludo, saludos, saluditos, saluderos. Para el programa de radio más guay del mundo entero. Soy Antonio de Jerez, sobrino del Titi de Jerez y primo de Jimena de Jerez.
Buenas noches a la familia de La Noche Más Hermosa. Pilar, José Manuel, Jesús, un gran saludo. Saludos, saluditos, saludero para el programa más guay del mundo entero. Soy Jimena de Jerez, sobrina del Titi de Jerez, primo de Antonito de Jerez.
Buenas y maravillosas noches desde Villaverde del Río. Rafa Vega deseando tener la noche, como siempre la hemos tenido, hermosísima. Por eso ya están aquí. Saludos, saluditos, saluderos.
Buenas noches a la familia de la noche más hermosa. Roberto VT, de San José de la Rinconada, esperando a volver a escucharlo como todos los fines de semana, con un poquillo de ronquera a través de la vacuna de la gripe. Cada vez que me pongo una vacuna, chungo, chungo.
Buenas noches, equipo. Un programa muy interesante de esta noche. Saludos, saluderos, desde Valderrama.
Muchísimas gracias por todos vuestros saludos y antes de anunciarte los contenidos, te recuerdo la encuesta que concluye este fin de semana y de la que queremos saber lo siguiente. ¿Un tesoro debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Este es el libro que está en suerte, Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blánquez, a la que vamos a entrevistar esta noche, y necesitamos que deje respuesta argumentada en el contestador de la noche más hermosa para entrar en el sorteo. Este es el número de teléfono.
Este es el contestador de la noche más hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de los detectives con inteligencia artificial, la psicofonía de la Casa de los Susurros en Huelva, El hombre de Itra y Del ayuno a la conciencia con Lidia Blánquez, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Siglo XXI.
La inteligencia artificial podría ofrecer herramientas poderosas para allanar las investigaciones policiales y mejorar la seguridad pública. En el futuro, según varios expertos, tendrá el potencial para hacer que las pesquisas sean más eficientes, aunque su uso irá acompañado, quiero decir, del debate continuo sobre privacidad, equidad y transparencia, con la idea de evitar abusos y garantizar que su impacto sea positivo y responsable. En los próximos minutos te contamos más sobre la implantación de estos detectives informáticos en el sistema policial y su repercusión. Sam Altman, quien lidera uno de los laboratorios de investigación en inteligencia artificial más influyentes del mundo, presentó la familia de modelos de razonamiento O1. Más allá de las aplicaciones que se suelen usar de forma doméstica, Jesús, ¿qué niveles de capacidades tiene actualmente este prototipo y cuáles tendrá en el futuro?
Bueno, es impensable ahora mismo buscar a alguien que no haya oído o bien usado mínimamente un chat de inteligencia artificial, un chatbot en definitiva. Y en cuanto al tejido tanto empresarial como científico, la inteligencia artificial vino en su momento para quedarse, irrumpiendo de una forma, bueno, ahí entre magistral y con controversias, pero actualmente no ha dejado de irrumpir y de quedarse, pues, para ayudar en todo lo que se le programe y pueda. Durante un tiempo se han oído y se han visto noticias en las cuales pues hablaban de una especie de fin del mundo, de apocalipsis provocado precisamente por la irrupción de la inteligencia artificial. Uno de ellos, que ya hemos visto en numerosas ocasiones, es la merma que puede sufrir el tejido empresarial, más bien algunos trabajos, los contratos laborales, precisamente porque esta tecnología viene a sustituir la mano de obra humana. ya ocurrió en su momento cuando la era industrial irrumpió también creando máquinas para poder sustituir la mano de obra. Sin embargo, bueno, pues el ser humano no solamente se sobrepuso a esa tragedia, que era más por intereses comerciales y empresariales que por la realidad, y me imagino que también haremos lo mismo en un futuro cuando esta inteligencia artificial haga su evolución, la que debe hacer. Y es que actualmente el nivel 1 de chatbot, que es una inteligencia artificial con capacidad de conversación, es lo que solemos usar de forma doméstica. Cuando pretendemos pues que nos diga pues algo que nosotros no hemos buscado, no podemos buscar, no queremos buscar simplemente en el buscador de internet, pues lo ponemos en el chatbot de inteligencia artificial y ahí nos da una disertación completa sobre aquello que nosotros no sabemos buscándolo, no sabemos qué base de datos, pero ahí está, te da y te lo redacta para que lo puedas leer e incluso utilizar. Muchos estudiantes que están usando el chatbot de inteligencia artificial para realizar trabajos, para mejorar los suyos e incluso para ver si pueden colar algún que otro McGuffin en un trabajo que de última hora no han hecho y yo a ver si lo redacto, lo pongo bien, le quito 3-4 cositas, se lo di al profe un día antes, cuando he tenido 15 para hacerlo, pero esto al fin y al cabo pues se va notando. Ese primer paso está ya más que servido, más que cumplido. De hecho, esta semana, creo que ayer, estuve leyendo una noticia la cual se decía que ya se había llegado, una mala noticia, se había llegado ya al tope máximo de capacidad de la inteligencia artificial.
¿Perdona?
El titular es un poco rocambolesco, vende muchísimo, pero la realidad cuando ves el artículo te das cuenta que ni mucho menos, que lo que ha pasado es que ha llegado ya a la fase 2, bueno, a la fase 1, que ha llegado a completar la fase 1, que tiene que llegar a la fase 2. Simplemente eso, ¿no? Nada más, no es que se haya llegado al
titular
final.
Titular engañoso.
Sí, de estos titulares que hay para vender.
Clip, no sé,
exacto. Porque en realidad esa fase 1...
Es que
y
yo
la
con
fase
eso
2,
lo que estoy como entendiendo que se queda ya obsoleto.
Sí.
Y se crearía eso, algo nuevo.
Okay. No, lo que se pretendía decir es que ya, que no tenía más, que ChatGPT había llegado al máximo y ya está, ya no había más.
Está.
Bueno, en realidad sí, este modelo. Ahora llegar al paso 2, que es el que ya está irrumpiendo a niveles de estratos sociales mucho más altos, estamos hablando de empresas, de instituciones gubernamentales, de en la vertiente científica casi todos los científicos, y ese chat, esa inteligencia artificial razonadora, la cual es capaz de resolver problemas por sí mismo, claro está, con una programación previa. ¿Qué nos queda? Según Altman y Mike Sieverts, que es el CEO de capital de T-Mobile, ellos dicen que quedan tres niveles más. El tercero sería agentes autónomos, o sea, sistemas de inteligencia artificial que pueden llegar a tomar acciones, no decisiones, sino acciones, porque ya han aprendido y saben perfectamente qué es lo que deben hacer. La fase 4 será la inteligencia artificial innovadora, o sea, puede ayudar a inventar, a crear algo por su cuenta, sin necesidad del ser humano. Hazme una tostadora revolucionaria, vaya. Inteligencia artificial, hazme una tostadora revolucionaria. ¿Eh? Y el quinto son ya, el quinto nivel son los, la inteligencia artificial organizadora. Esto es, que la inteligencia artificial por sí sola pueda realizar el mismo trabajo que toda una organización. Y esto es lo que nos da un poco de miedo cuando llegamos a este quinto nivel, porque decimos, ostras, esto ya, si este se va a llegar aquí, pues esto, el ser humano no hace falta para nada. No es del todo exacto, pero bueno, es cierto que Altman asegura que si nosotros sabemos digerir y gestionar todos estos pasos que llegan a futuro, esta inteligencia artificial nos puede beneficiar. Ahora, si dejamos por flojos, por perezosos, que la inteligencia artificial lo haga todo, pues tendremos lo que nos hemos merecido, lo que nos hemos buscado. Así que estas son las cinco fases, dos de ya cumplidas, tres que nos quedan.
José Manuel, ¿qué opinión tienen los expertos acerca de la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en el próximo motor del futuro social y económico a nivel mundial?
Pues más allá de las telecomunicaciones, Altman, este experto al que estamos citando, cree que la inteligencia artificial puede tener, por ejemplo, un peso específico importante, de hecho ya lo tiene, pero con matices, dentro de lo que es el campo de la salud y de la educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Altman prevé que va a haber asesores médicos de inteligencia artificial que van a democratizar lo que es el acceso a la atención médica y van a dar un nivel de calidad global. Y también habla de tutores personalizados en el mundo educativo que revolucionarán la educación. Y realmente esto puede ser así. Esto basta con coger cualquier aplicación que hoy día tenemos, eso sí, de pago. Pues sabéis que hay dos versiones en esto de la inteligencia artificial, ¿no? La free, la que digamos es gratis, y luego están las que son aplicaciones de pago, que son más desarrolladas, que tienen otro nivel, y un nivel, dicho sea de paso, más alto, ¿no? Entonces hay opciones por las que, por ejemplo, tú le metes el vademécum, por poner un ejemplo, y le teclea, quiero que me diga características de este medicamento, ¡pin! Y ahí la inteligencia artificial no inventa nada, sino que te busca directamente y te da las características, los consejos. Digo, no inventa nada, porque hay versiones de inteligencia artificial que tú le dices, escríbeme, yo qué sé, dame consejos de tal cosa, y te escribe los consejos, pero algunos se los saca de la manga totalmente. O sea, se lo inventa, lo que no sabe se lo inventa. Y es con lo que hay que tener cuidado. Por eso a nivel de medicina y a nivel de tutores puede estar muy bien, siempre y cuando que se tenga en cuenta esa parte, ese matiz que he hecho, y que evidentemente no nos olvidemos de algo. Esto no deja de ser un negocio. Es decir, es un negocio de unos pocos que se puede aprovechar la colectividad en general, pero los que han desarrollado eso lo han desarrollado como modelo de negocio. Hombre, obviamente.
Pagan la pasta.
Y ya que han invertido, lo quieren recoger, pero con creces. Y a mí me parece normal. Yo, si tuviera un negocio de ese tipo, también lo haría lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ya se ha ido también un poquito de las manos, ¿no? Que es por lo que también lo comentaba. Pero sí es verdad que aquí nos vamos a encontrar que va a haber empresarios y va a haber científicos que van a tener como ayudante a un asistente de inteligencia artificial, porque puede ser muy útil realmente, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar. Nos puede ayudar a crear nuevas cosas, inventar nuevas cosas, incluso a darnos idea de cómo acometer una determinada enfermedad si hay un bloqueo de alternativa, un bloqueo mental para encontrar un mejor cauce por el cual acometer, por ejemplo, una vacuna. No quiere decir que la inteligencia artificial te vaya a desarrollar la vacuna. Eso es imposible de momento. Pero sí es verdad que te puede ayudar a encauzar una determinada vía de estudio, que oye, que no está mal, y eso sería un gran logro, porque evidentemente ayudaría. Por tanto, la respuesta sería un sí, la inteligencia artificial va a ser un motor clave a todo lo que es ese crecimiento económico sostenible, y por supuesto creen que va a tener un papel decisivo en todo lo que es ese crecimiento económico y en lo que es el progreso social con ello, por supuesto.
Jesús, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que se está usando en la actualidad para mejorar su aprendizaje y desarrollo se encuentra en el terreno de la investigación policial. ¿Qué impacto podría tener el uso de esta tecnología en la criminalística?
Bueno, el primero de ellos es el análisis de un gran volumen de datos. Es quizá la aplicación más importante para los investigadores, para los detectives y otros oficiales de la policía, porque la inteligencia artificial permite analizar una gran cantidad de información en tiempo real y además de una forma inmediata, como puede ser
en tiempo récord, claro.
Cámara de seguridad, base de datos de huellas dactilares, redes sociales, registros telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso combinado hace que esta inteligencia artificial se pueda enfocar en una persona concreta y dar un aviso a la policía que podría reunir los patrones de una persona sospechosa. Por lo tanto, sería un asistente bastante bueno para la labor de las pesquisas, sobre todo para la localización de personas que pudieran ser o bien delincuentes o delincuentes potenciales. En un futuro, podría analizar una gran fuente de datos, quizá a nivel internacional, información detallada, quizá podría incluso alertar de posibles crímenes antes de que se produzca, porque ve ciertos patrones, localiza ciertos patrones en algunas personas que podrían derivar en una acción posterior, pero siempre como asistente de, nunca como sustituto de. Esto sí se tiene dentro del organigrama policial, lo tienen muy en cuenta esto también. Ellos saben de primera mano que esto es un asistente, que puede desarrollarse mucho más, que puede dar un consejo sobre algo. Pero ya está en el detective, en el oficial, en el policía en definitiva, saber si esa acción es correcta y tomar las medidas necesarias. En cuanto al reconocimiento facial y la biométrica, la actualidad de la inteligencia artificial aplicada a las cámaras ha dado un trabajo, ha dado un resultado impresionante. Localización en el aeropuerto de personas que puedan tener ciertos rasgos y que puedan cotejarse con base de datos para y ser identificados, aunque vayan disfrazados o con el pelo teñido. Esto ha sido posible. Y también el reconocimiento de diversas condiciones, movimientos, tics especiales, ciertas costumbres a la hora de realizar. Nosotros somos animales de costumbres, realizamos algunos movimientos y hechos que parecen como mecánicos, lo hacemos siempre de la misma forma. Esto también se puede analizar por parte de la inteligencia artificial. Las tareas administrativas y los fraudes cibernéticos son también importantes. Tiene un trabajo importante, quiero decir, la inteligencia artificial para dar resultados positivos. En cuanto a la tarea administrativa, se puede ayudar la inteligencia artificial a automatizar ciertas tareas de clasificación de documentos, procesamiento de pruebas y gestión de registros para crear un archivo limpio de un caso que se esté tratando. En un futuro, pues puede extenderse esta labor a más áreas. Análisis automático de entrevistas, transcripción instantánea de esas entrevistas a texto, y podrían crearse algún sistema que se estructure y relacionen los datos de los casos de manera autónoma, para dar una pista de un caso que no tiene una solución fácil para el oficial o para el detective, poder dar ciertas pistas que puedan ayudar a esclarecer ese caso. Y en cuanto a la detección de los fraudes y delitos cibernéticos, ¿qué decir? La inteligencia artificial ahora mismo ya se usa para incluso ahondar en la dark web y dar información a los investigadores sobre base de datos donde han cogido esa información algunos delincuentes, y en un futuro incluso podría rastrear en tiempo real delitos informáticos que se estén produciendo en ese instante sin que la persona, el delincuente, pueda detectar que está siendo rastreado. Así que, como verás, pues las aplicaciones son muchas. Y repito, siempre entendiendo que la voz o decisión definitiva la tiene un oficial de policía y que solamente sería este trabajo como asesoramiento o ayuda a estos oficiales de policía.
José, al igual que se alzan voces encontrando razones para que se crea que la expansión de esta inteligencia electrónica no es lo más acertado para el tejido empresarial, ¿hay motivos para pensar que en los riesgos que tendría sobre el trabajo detectivesco, policial y judicial?
Podemos encontrarnos, obviamente, riesgos que nos vamos a encontrar y que han estado en un presente, o que van a estar en o se presupone que pueden estar en un futuro. Porque, por ejemplo, en cuanto a los derechos civiles, en cuanto a todo lo que son los riesgos éticos y en los derechos civiles, en primer lugar, en el presente, lo que es implementar la inteligencia artificial en la policía plantea debates sobre la privacidad, la vigilancia masiva, la discriminación. Las herramientas de inteligencia artificial pueden crear sesgos si son entrenadas con datos que reflejan prejuicios históricos o si se usan de una manera desproporcionada sobre ciertas comunidades. Y en un futuro, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, se necesitará de una legislación más clara para regular su uso en el ámbito policial, obviamente, y proteger así los derechos civiles. Las preocupaciones sobre la privacidad aumentan especialmente si se implementan sistemas de vigilancia predictiva o reconocimiento facial en espacios públicos, y la transparencia en el uso de la inteligencia artificial y el establecimiento de límites éticos, pues evidentemente van a ser cruciales. Luego, la capacitación especializada en el uso de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de unos niveles muy altos, es decir, un departamento de policía utilizando inteligencia artificial. Debe de haber alguien que sepa usarlo bien, porque si el que está usándolo, por muy policía que sea, es un manta, lo único que te va a pasar es que va a haber un problema gordo. Por eso tienes que entrenar a las personas y también debes de tener una infraestructura tecnológica. En el futuro, pues se van a desarrollar herramientas de inteligencia artificial cada vez más adelantadas, muchas de ellas muy intuitivas, y va a ser básico unos protocolos especializados para un entrenamiento continuo, porque esto no se para, me compro tal programa, le metemos los datos, huellas, fotografía de los kinky de turno, y ya me la ha hecho todo. Eso hay que saber manejarlo, y eso tiene que ir actualizándose poco a poco. Luego es un continuo estudio. Y una vez que se aseguró eso, pues la inteligencia artificial sí podemos decir que, bueno, podría ser utilizada de forma eficaz, ética y responsable, pero que, como veis, hay que hacer todavía un esfuerzo, hay que hacer muchos planteamientos, y esto no es tan sencillo como en muchos casos no lo vende. Vamos, que esto no va a ser Minority Report.
La noche más hermosa.
Extendiendo algo más ese impacto que tendrá el uso de la inteligencia artificial en las pesquisas policiales e incluso en la interpretación de la ley, en un escenario de repercusión internacional, ¿cuáles serían las aplicaciones que abarcaría?
Claro, porque lo que hemos dicho es a nivel más bien local. O sea, una policía, pues imaginaos, de España, o de Reino Unido, o de Francia, o de Italia, etcétera, etcétera. Pero claro,
cuando área de Interpol, ¿no?
Eso, ahora a nivel de Interpol, ¿cuál será o cómo será el desembarco de la inteligencia artificial y qué peso tendrá? Hombre, facilitar seguro la cooperación entre agencias policiales, ya que existirá una especie como de lenguaje único entre inteligencias artificiales, y esto ayudaría al intercambio de información de manera mucho más rápida y ágil, además a gran escala. También se podría ayudar a organizar el crimen a nivel internacional, el tráfico de personas. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial podría introducirse en esa base de datos criminales y extraer información. Ojo, ¿qué es lo que significa esto? Que lo mismo que debería exigir una legislación a nivel local para la protección de datos, se tendría que legislar a nivel internacional para este mismo motivo. Pero claro, la legislación debería ser, si se utiliza la inteligencia artificial única, una legislación única. Problema que podríamos tener en un futuro, que como sabemos la Interpol, aunque la intención es que exista una coordinación de base de datos internacional, muchas veces nos damos cuenta que es, en algunas investigaciones, un galimatías, porque existen ciertas competencias policiales, lo hemos visto claramente con algunas personas que han estado procesadas por un delito contra la Constitución hace pocos años aquí en España. Se fueron a otro país y resulta que había dificultades para poder ser procesados allí o detenidos allí. Este sistema de la Interpol, ¿no? Es que hay dificultad ahí en interpretación, que no y tal. Entonces, pues imaginaos si la interrupción de la inteligencia artificial en ese mismo tipo de procesos u otros más complejos. Sería un verdadero desastre si no se legislara de manera única. En un futuro, la inteligencia artificial podría necesitar una regulación sobre la soberanía de datos que debería proceder de un mismo marco internacional, para que cada movimiento que realizase fuese visto de una misma forma por todos los países. Judicialmente también podría tener una repercusión interesante. La inteligencia artificial ayudaría a facilitar o agilizar los trámites judiciales, sobre todo en los juicios, a la hora de leer todos esos documentos, que hay miles de papeles. Pues una base de datos de inteligencia artificial podría leerlos en poco tiempo y sacar una especie como de resumen aproximado de todo lo que se integra en ese caso, para que el juez pueda tener una mayor agilidad a la hora de resolver. El problema de esto es que ese resumen tiene que estar en base a la legislación vigente y no puede ser, tiene que ser imparcial, no puede ser arbitraria con una de las partes, porque en ese caso estaríamos creando una inteligencia artificial que ya estaría emitiendo un juicio, aunque vedado, del caso que se está tratando, y por lo tanto el juez podría cometer un error a la hora de interpretar ese juicio cuando ve ese resumen dado. Aquí sí que existirían muchísimos problemas para implantar la inteligencia artificial. De hecho, en el sistema judicial no se cree que esta implantación pueda ser ni siquiera a medio plazo, sino un poco más a largo plazo y dependiendo de. Es interesante que la inteligencia artificial ya está tocando, llamando a la puerta de todas estas instituciones, de todos estos poderes, y que eso está facilitando que se vea de otra forma distinta. Y lo más importante, que al dar un paso en alguno de estos de estos sectores, de estas instituciones, se obliga o se fuerza que los legisladores realicen una acción, un esfuerzo, para poner ciertas normas al uso de esa inteligencia artificial. Con lo cual tenemos un cierto pro y pocos contras, aunque contras los tiene, por supuesto.
Lo que habéis explicado, al menos en el ámbito policial, ya se está poniendo a prueba, por ejemplo, en Reino Unido, donde los agentes de la ley están usando la inteligencia artificial para esclarecer ciertos delitos que se les resisten a los investigadores y detectives. ¿Por qué han decidido realizar este experimento con casos reales, José?
Yo creo que en este caso, porque nos vamos a encontrar que una vez que se pasa una fase en la que ya has entrenado ese modelo con diferentes ejemplos, pues te queda empezar por casos que no sean excesivamente complejos, y es con los que se están metiendo algunos de los casos sin resolver más notorios que hay en el país. Hoy día se estima que podrían resolverse con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial que puede realizar 81 años de trabajo detectivesco en tan solo 30 horas. 81 años reducido a 30 horas, ¿eh? Es decir, un día y poco más. Y la policía de Avon y de Somerset han probado esta tecnología que puede identificar, por ejemplo, pistas potenciales que podrían haberse encontrado durante el análisis manual de una evidencia. Hay una herramienta que se llama SOS, que está desarrollada en Australia y que puede analizar simultáneamente secuencias de vídeo, transacciones financieras, redes sociales, correos electrónicos y documentos, todo a la vez. Y en una evaluación se mostró capaz de revisar material probatorio, incriminatorio, de 27 casos muy complejos en solo 30 horas. Es decir, esto es una ayuda brutal. Gavin Stephens, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía de Australia, dijo que la tecnología podría usarse para ayudar a cerrar algunos casos muy importantes que están sin resolver y que son bastante notorios. Y también, bueno, pues es posible no solo eso, sino que realmente pueden ser más útiles en casos en la que haya una cantidad ingente de material, en la que se le introduzca en un sistema una serie de parámetros que se quieran apartar, y a partir de ahí esta herramienta puede ser muy útil, ya no solo por el ahorro en el trabajo, sino por los cauces que puede abrir.
Esta aplicación inteligente está siendo entrenada con casos reales como el asesinato de Alex Hussein hace ya 30, cuyo expediente está sin resolver. 30 años, ¿eh? ¿De qué manera se está procediendo y cómo va respondiendo la inteligencia artificial, Jesús?
Bueno, han sido 5 oficiales de la Met los que han cogido toda esa base de datos y se la han insertado dentro de este programa de inteligencia artificial. Sobre todo porque este caso tiene una dificilísima resolución. Puede parecer muy fácil, pero veréis. El señor Hussein, de 32 años, fue apuñalado en el corazón cuando regresaba del trabajo a su casa en septiembre del año 1994. Pudo llegar hasta la puerta de su domicilio, llamar, y cuando salieron los familiares a asistirlo, lo único que le dio tiempo a decir es que las personas eran asiáticas. Se acabó. Problema, no se encuentra el arma del crimen, no se encuentra ningún tipo de imagen en las cámaras, los vecinos no han visto, no ven absolutamente nada, los familiares tampoco, en fin, es que no hay nada, no hay pista alguna, bueno, algunos detalles, pero pocas pistas. Entonces, las pocas pistas que había, así como el resto de expedientes que se realizaron hasta ese momento, se le han dado a esta inteligencia artificial con el fin de saber o intentar a ver si este programa puede detectar un detalle, un patrón, algo que pueda reabrir el caso para buscar los posibles culpables de la muerte de este hombre. ¿Por qué se ha elegido este caso? Porque de todos los que había en ese momento, era el más difícil de resolver por la falta de información flagrante que había. Entonces, si consigue un resultado, aunque sea mínimo, con este caso, con uno con más documentación se puede conseguir un resultado mucho mejor. Entonces, señor Stephen, bueno, en este caso es Sir Stephen, que es el jefe de policía londinense, británico, lo que dijo es que existía una serie de programas, concretamente unos 12, que estaban siendo probados, y SOCE, este programa australiano, era el que mejores resultados le había dado hasta el momento. entendiendo como esos resultados por dar detalles específicos que ayudarían a los investigadores a tirar del hilo de pistas que posiblemente ayudasen a esclarecer ciertos casos o cuanto menos a dar más información para poder así reutilizar esa información, volver a dársela al programa e intentar que dé otra información mayor con respecto a lo que se está introduciendo. Con lo cual, esos 64 casos que le ha colado a esta inteligencia artificial estos policías que están entre Inglaterra y Gales, si tuviera ganancias similares a las que se esperan de este primer caso de hace 30 años, según estos oficiales, se ahorraría unas 15 millones de horas productivas que se podrían utilizar en otros delitos distintos, la resolución de otros delitos distintos, así como 350 millones de libras de costo. Aseguran, por supuesto, que la inteligencia artificial no viene a sustituir a ningún oficial de policía. Lo que él dice es que en las últimas semanas ha habido incluso un overbooking de casos criminales que han obligado a que algunos de ellos se han tenido que dejar aparcados para investigar a otros, algo que la policía no quiere, pero que no tiene medios para poder hacerlo de forma más rápida. Lo que dice este oficial es, imaginaos que dejamos esos casos, no dejamos en suspenso, sino que se los damos a la inteligencia artificial para que vaya dando información. Y cuando el oficial termina con ese caso que es más urgente, llega a su mesa y dice, oye, del caso aquel que tienes. Y te dice, pam, te saco el informe completo y dice, ah, bien, ya sé dónde tirar. Con lo cual la resolución sería mucho más rápida. No sería, como dice José Manuel, un minority report, porque ya dice este alto mandatario de la policía que en ningún caso y bajo ningún concepto van a aceptar que la inteligencia artificial resuelva casos. Para eso está la policía. Lo que sí va a aceptar es que esto sirva como herramienta a los oficiales para facilitar su trabajo y ser, por supuesto, mucho más eficientes a la hora de detectar los delitos, claro.
José Manuel, para vosotros, luego que también conteste Jesús, ¿tendrá realmente un valor positivo la implantación de la inteligencia artificial en el terreno de la investigación criminal?
Yo creo que sí. A mí no me cabe ninguna duda, porque lo estamos viendo en la actualidad, que es un terreno en el que se está ganando día a día, ya no en tecnología, sino en todo lo que es la capacidad de análisis, la capacidad de orientación, la capacidad de gestión. Y todavía no hemos alcanzado un nivel, es decir, la inteligencia artificial de hoy día está comenzando. ¿Cuánto llevamos de inteligencia artificial? A un nivel en el que esto esté empezando a sonar, 2-3 años. No llevamos más, ¿eh? Y sin embargo, es mucho más de lo que actualmente podemos ver, de un simple chatbot al que le preguntas cosas y te contesta, ¡oye, mira qué chulo, qué gracioso! No es solamente eso, es decir, la inteligencia artificial aplicada a términos de detectives, términos policiales, va a ser y está siendo ya muy importante. Fijaos que antiguamente, cuando uno decía aquello de vamos a crear un retrato robot, ¿verdad? Y te empezaban a poner cómo tenía los ojos, venga, los ojitos de esta forma, la cara estrecha, era ir poniendo recortes, porque era como se hacía, y cambiando y poniendo hasta que tenían más o menos un retrato robot. En otras ocasiones era un señor con dotes artísticas, o una chica, la que lo iba dibujando, pom, 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 y pues mira, era así, pero tenía la barbilla más recortada, le borro la barbilla, se la pongo. Ahora no. Ahora te cogen al testigo, hágame usted una descripción del fulano. Y le da una descripción, se lo introducen y te da el retrato robot. Eso sí, evidentemente, no la va a clavar a la primera, pero se le puede ir haciendo rectificaciones hasta dar con una imagen bastante fidedigna. Y luego, una vez que tienes eso hecho, le dice aquello de cotéjamelo con la base de datos de todos los tíos que haya con esta imagen, potopón. Y te tarda a lo mejor 5 minutos y te da una base de sospechoso. Es decir, es tan importante, es tan serio, que claro que sí, claro que es útil a nivel de huellas dactilares. Hombre, esto no es CSI. Vamos a ver, que le pone una huella, pim, 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 empieza a buscar el ordenador, pim, 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 y a los 5 minutos ya te dice hasta el carnet de identidad del tío de la huella. ni eso es así en la ficción, ni va a ser así en la realidad. Pero si es verdad que le puedes introducir una huella, después de que se pegue un buen rato buscando, te dé posibles alternativas de puntos comunes, porque sabéis que las huellas no te busca una huella, te busca puntos que tienen comunes las huellas y te digan, pues mira, hay tantas huellas que coinciden. Y ya eres tú el que tienes que ir cotejando y oye, pues mira, lo hemos reducido a en lugar de ser 2 meses de trabajo, a 2 días de trabajo. Oye, pues bienvenido, bienvenido. No os puedo decir aquello de se van a ahorrar más multa y demás, pero sí, fijaos, la inteligencia artificial en función de los patrones de multas de un individuo, pueden hacer que a esa misma persona, incluso en un futuro, se le pueda hacer una gestión correctiva en cuanto a las multas que comete, a las infracciones que comete. Pues este tío se salta todos los semáforos rojos que tiene, porque de 20 multas, 18 son de este tipo. Acción correctiva sobre esa forma. Y te lo va haciendo. Hoy día, tiene su contra, ¿eh? Hoy día, para hacer esa acción, tienes que tener a una persona dedicada a eso, con una mesa llena de informes. El día de mañana, pues esa persona a lo mejor trabajará en otro departamento, o habrá menos trabajo para personas humanas físicas, y por contra, el señor que maneje todas estas cosas va a hacer un trabajo en tan solo cuestión de horas, que va a ser a todos los niveles, yo creo que bastante útil. Por lo tanto, sí.
¿Jesús?
Sí, yo creo que sí, por varias razones. La primera porque, bueno, como prólogo, teniendo en cuenta que la policía tiene muy claro lo que hemos dicho.
¿Cómo que como prólogo? ¿Que me va a hacer un libro aquí ahora?
No, a lo que voy a decir a continuación. La policía tiene bastante claro lo que hemos dicho en algunos casos. Esto será lo que queramos que sea. Nosotros somos los que vamos a crear la inteligencia artificial, que no nos lleva a confusión y que pensamos que la inteligencia es autónoma. Y no es así. Esto se está programando para que ayude a la policía. Entonces, la inteligencia será lo que nosotros queramos que sea. Dicho esto, los agentes lo tienen muy claro. Sí, podría ayudar y mucho. No solo porque no se pierden vericuetos que quizá pues podrían perderse porque un agente de policía un día pues mira las cosas de una forma y otro día de otras. La inteligencia artificial lo analiza todo de forma objetiva, sin estar supeditado a ningún tipo de condicionamiento. Lo que le pides te lo hace. Y no solamente ya buscando las pistas posibles en los detalles que se hayan podido aportar en la investigación policial, sino buscando además detalles que puedan servir como patrones que puedan ser detectados en algunas personas y que, incluso, fijaos, como hemos dicho anteriormente, si ese patrón se introduce en la base de datos de las imágenes de cámaras de toda Londres, de todo Londres, podría buscar personas que tuvieran los patrones concretos y aislarlas, de tal manera que los agentes, en vez de buscar en una población de 500.000 de habitantes, podrían quizás fijarse en 30, 40, 50, 100 sujetos. Ya es mucho más reducido, de 500.000 a 100. Eso facilitaría mucho la labor policial. Como eso también en las pesquisas a nivel internacional, en la detección de delitos informáticos, redes internacionales, pudiéndose meter en los vericuetos informáticos, en los ordenadores de esos delincuentes, sí que serviría de mucho. Pero siempre y cuando sea un asistente de la policía.
Compartado algunas reacciones que ha habido en redes sociales en torno a esta inteligencia artificial en el ámbito de la criminología. Francis Águila dice que entre 600 y 700 años seremos poshumanos, una nueva humanidad. Antonio Recuero, habla de que cuando conecten un ordenador cuántico a la inteligencia artificial crearemos Skynet, al igual que la película Terminator. Y Tallas Gabriel dice que esto de la inteligencia artificial le tiene muy nervioso, que estamos jugando con fuego y que nos vamos a quemar. Decir simplemente, para ya cerrar esta primera intervención, que la implantación de la inteligencia artificial en la investigación policial representa una de las transformaciones más significativas en el ámbito de la seguridad y la justicia en las últimas décadas. Con el avance de esta tecnología, las fuerzas del orden están comenzando a aprovechar herramientas sofisticadas que mejoran la eficiencia en la recopilación y análisis de información, optimizando la prevención del crimen. Pero su aplicación debe ir precedida de una legislación que asegure las garantías legales y, sobre todo, un proceso adecuado en todos los sentidos.
Este es nuestro WhatsApp, 616
233-233.
Hablando de inteligencia artificial, no penséis que me he olvidado. Vamos a dar el resultado de la encuesta que se planteó en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa sobre los motivos por los que contratarías a un detective o a una detective. Por cierto, que me habéis pedido, alguien me ha pedido a través del WhatsApp de La Noche Más Hermosa el enlace de este canal. No sé qué ha pasado, se ha eliminado esa petición. Entonces, si me estás oyendo, vuelve a solicitar lo que te envió el enlace. De todas maneras, lo tienes en redes sociales, en el muro de las dos, ¿de acuerdo? O lo puedes pedir a alguien que sepas que nos oye y que lo tiene ya. ¿Para qué contratarías un detective o una detective? Opciones que se pusieron, la siguiente: infidelidades. 17 personas han dicho que lo contratarían para este fin. Descubrir verdades ocultas, 20 personas. Verificación de antecedentes, 3 personas. Conseguir pruebas válidas ante un juez, 49. Personas desaparecidas o perdidas, 26. Problemas laborales, 8, y para pensiones alimenticias y custodias de hijos, pues lo han solicitado, lo han, han apostado por ello 4 personas. Esos han sido los resultados, y al final del programa de mañana pondremos una nueva encuesta como preámbulo de uno de los temas que van a formar parte de los contenidos de La Noche Más Hermosa. Ahora le echamos un vistacillo a redes sociales y tenemos por aquí alguien que a través de Twitter, Eduardo Fiestas, ha preguntado cómo puede acudir como público al programa. Hace un par de años creo recordar que venía alguien solicitándolo a través del correo y bueno, pues seleccionábamos a una persona. A ver, puedes solicitarlo a través del correo electrónico del programa, que es en nochehermosa@rtva.es. Nos facilitas tu número de teléfono y me pongo en contacto contigo para gestionarlo y ver de qué manera puedes acompañarnos en el directo, ¿de acuerdo?
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Qué intensidad. A ver qué más cosas tenemos por aquí. 4 horas. Ay, no, 4 horas no, que no, que ya lo del cambio de la hora se hizo. Oye, por cierto, no he preguntado, o si os pregunté, ¿para qué contrataríais vosotros a un detective o una detective?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Lo pregunté?
Sí.
Bueno, pues responderme por si alguien no os escucha.
Yo para encontrar alguna persona desaparecida me parece una buena aplicación esa. El resto de cosas pues más o menos se pueden manejar con personas en vez de con inteligencia.
¿Y tú, José Manuel?
Yo también. Yo lo encuentro como, vamos, ya que muchas veces no hay personal ni tiempo para buscar a las personas desaparecidas, yo lo encuentro que puede ser tremendamente útil.
Muy bien. Por cierto, que hace tiempo supe yo de las utilidades que puede tener la inteligencia artificial, creo que por lo menos 10 años, porque se está utilizando desde hace bastante tiempo, lo que pasa que desconocemos los ámbitos. En el de las inversiones, los fondos de inversiones, me llamó la atención que dijeron, mira, para este fondo de inversión concreto se utiliza la inteligencia artificial. Ventajas. Pues que al no sentir y padecer no se ve afectado por esas emociones que tiene el ser humano a la hora de invertir en determinadas carteras, ¿no? Con lo cual era interesante, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, decía que tenemos por delante 3 horas más. Vamos a primero a oír a nuestro compañero Manuel Vicente, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, la información puntual en Canal Sur Radio. Tendremos después el microespacio Diálogos con la Verdad, son 5 minutos, y a continuación estaremos en Huelva. Vamos a oír una serie de psicofonías que se han obtenido en un cortijo, exactamente la localidad.
Aracena.
En Aracena.
Aracena.
En Aracena, con lo cual muy pendientes, hay muchos de nuestros hermosos y hermosas que se han manifestado y dicen, bueno, uy, me da mucho miedo, pero me interesa mucho, es que esto de qué miedo más rico, ¿no? Luego hablaremos de hallazgos, entre ellos quizá por lo menos para mí me resulta lo más atractivo de los hallazgos que vamos a hablar, es el del hombre de Itra. ¿No, José Manuel?
Exactamente, uh-huh. Es uno de ellos y bueno, seguramente muchos oyentes no habrán oído hablar la vida de este hombre tan particular, pero vamos a dar muchos detalles de la trascendencia que tuvo.
¿Algunos hallazgos más que quieras destacar?
Sí, porque fíjate que independientemente del hombre de Itra, vamos también a hablar de un hallazgo en el mar Báltico, una superestructura, un muro en el mar Báltico y un tesoro en este caso por aquí cerquita.
Muy bien, terminaremos el programa hablando con Lidia Blánquez, que es la autora del libro que se sortea este mes. Se titula Del ayuno a la conciencia, conócete a ti mismo, es tu único propósito de vida, según ella. Y bueno, esto es todo lo que te vamos a ofrecer esta noche. Hoy la selección musical corre a cargo de nuestro director técnico, el que lleva la dirección de la realización, que es Antonio Martínez. En esta ocasión ha elegido a Paul Simon. Yo he buscado canciones de Paul Simon, Antonio, no de Simon & Garfunkel, vale, pues Paul Simon. Y en concreto nos vamos a quedar con un tema que se incluyó en la banda sonora de la película The Muppets de 1972. Se titula Me and Julio, o Julio, dice Julio tal cual, Down by the School Yard. Música, información, diálogos y la noche más hermosa. When the papa found out, he began to shout, and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard.